Noticias de América en RFI.
En El Salvador, 35 años después de los hechos, la justicia pidió el arresto del expresidente Alfredo Cristiani, quien está prófugo desde 2021. Cristiani sería juzgado por la muerte de 6 sacerdotes jesuitas, un caso mayúsculo de la guerra civil que vivió el país centroamericano y que hasta ahora se mantiene casi en la impunidad. Paula Estañol.
El expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani, requerido por la justicia de su país, que ha emitido una orden de detención en su contra por el asesinato en 1989 de 6 sacerdotes jesuitas, 5 de ellos españoles y 2 de sus colaboradoras.
No es que sea inesperada, ¿verdad? Es que ha sido esperada esta decisión desde hace tiempo, ¿verdad? Desde que nosotros denunciamos al expresidente Cristiani junto a 6 oficiales de alta jerarquía de la Fuerza Armada de El Salvador, 24 años que pasaron ya desde el 2000 a la fecha.
El que habla es Benjamín Cuellar, exdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, la UCA, la Universidad de los Jesuitas Asesinados.
Sí hubo condenas, pero hubo condenas de 2 que no tienen la participación más decisiva. La participación decisiva son de los autores imprescindibles, que son los que han matado, de matar sin dejar testigo. Salieron libres por la amnistía en 1993, la amnistía que se decretó. Hasta que logramos que se declarara inconstitucional la amnistía, fue detenido nuevamente el coronel Benavides, quien ahora está guardando prisión domiciliar.
En 1989, un grupo de élite del ejército de El Salvador, en plena guerra civil, irrumpió en el campus de la UCA y masacró a los sacerdotes. Cristiani era en esos momentos presidente de la Nación Centroamericana. En 2009, y bajo la figura de la justicia transnacional, la Audiencia Nacional de España imputó por este caso a 14 exoficiales, pero no a Cristiani, pese a que la acusación así lo pedía. Manuel Ollé era uno de los abogados querellantes.
Nosotros llegamos a la conclusión que cuando menos y al menos el entonces presidente Cristiani había sido encubridor de los crímenes que se habían cometido, de esas graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o en el contexto de un conflicto armado no internacional, y nosotros llegamos hasta tal punto de querellarnos contra él aquí en España y de aportar pues todas las pruebas en las que para nosotros indudablemente tenía el papel de encubridor, ¿no? Porque no olvidemos que fue un crimen estatal, fue organizado, como dice la sentencia española, en el seno del gobierno y por tanto en el seno también de los militares que formaban parte del gobierno.
El caso terminó con un acusado, el ex viceministro de Seguridad Pública salvadoreño Inocente Montano, encarcelado. En El Salvador hay otro detenido, pero nunca se había apuntado a la cúpula detrás del crimen. El caso se reabrió en 2022 y junto a Cristiani, prófugo desde 2021, figuran 9 militares que serán juzgados por actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento personal.
La entrevista en Radio Francia Internacional.
Y del Salvador nos vamos a Guatemala, donde un tribunal de apelaciones revocó el viernes el arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora, quien podría así regresar a la cárcel en las próximas horas. Zamora es un periodista reconocido por sus denuncias contra la corrupción y con él pudo conversar Carlos Pizarro.
Después de haber estado más de 800 días preso, acusado por múltiples delitos, tras denunciar varios casos de corrupción en su país que involucran al expresidente Alejandro Yamatei, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien actualmente se encuentra en libertad provisional, podría volver a la cárcel tras una nueva sentencia dictada por la Sala de Apelaciones de Guatemala.
Antes que nada, gracias por su hospitalidad, la posibilidad de poder compartir mis puntos de vista, muy agradecido. Muchas gracias.
La primera pregunta es más que evidente, ¿cómo se encuentra usted en estos momentos?
Pues extraño, después de una cacería de 7 meses, finalmente me lograron encontrar una razón por qué aprenderme. Me logré defender más o menos unas 5 o 7 diferentes imputaciones que me quisieron hacer, pero todas las desvanecí. Finalmente, en agosto me llevaron. Pesaba unas 170 libras y 2 semanas después pesaba 128 libras. Logré finalmente, después de 180 y pico días, regresar a los 168 o 69. Y ahora que salí para mi casa por otro tipo de presiones, volví a caer a 140, pero soy optimista y me estoy alimentando y estoy subiendo de peso, ¿verdad? Y viendo mi salud también. Pero hay incertidumbre y temores en el camino. Más que temores e incertidumbre mía, yo creo que es la región y de manera muy particular. Guatemala está, digamos, en un momento muy, muy complejo, muy difícil. Pues hoy en día hay una percepción en el mundo de que aquí en Guatemala hay una narco-clepto-dictadura que renovamos cada 4 años y que nos tiene atrapados. El sistema político es incapaz de poder combatir el narco, pero sobre todo la impunidad y la corrupción que está en el ADN hereditario de la clase política y de todas las élites del país. No puede combatir esos 3 flagelos porque la corrupción, la impunidad y el narco son el sistema. Y no se va a combatir a sí mismo.
Usted se aferra a que no tenga este final tan trágico otra vez de nuevo, volver a prisión, está ahora con sus abogados, o por el contrario, se ha metido en la cabeza que va a volver otra vez de nuevo a la cárcel.
Los abogados están luchando, estamos poniendo amparos. Las apelaciones son aberraciones judiciales, arbitrarias, ilegales. Parece que ni siquiera la sala que conoció la apelación del Ministerio Público y los querellantes no escuchó los audios, porque debo contarle que tanto el Ministerio Público como el querellante, por norma, no se presentan en mis audiencias. Y entonces ahora el argumento para regresarme es que ni el Ministerio Público ni el querellante fueron escuchados, pero ellos querían boicotear y se les dio todas las oportunidades, se les llamó 3 o 4 veces más el día de la audiencia. Se demoró de manera continuada para que ellos se pudieran presentar y no tuvieron interés, pensando que con eso iban a boicotear la audiencia. Y lo habían hecho muchas veces, pero yo he tenido mucho apoyo, gracias a Dios, en estos últimos días. Incluso me han hablado cancilleres y presidentes de otros países para ofrecerme asilo político, pero creo que a estas alturas yo, por honrar mi palabra ante el tribunal y un juez que me dieron medidas sustitutivas, yo estoy dispuesto a esperar, y si me mandan de regreso, voy de regreso. Y creo yo que ayuda a que el mundo siga viendo que Guatemala se volvió un sistema siniestro y que está en manos criminales.
Durante estos 2 años y medio que ha estado preso, le han cancelado sus cuentas, le han cancelado también su periódico, entre otras cosas. ¿Usted entiende esta persecución hacia usted solo por las denuncias que usted destapó en la etapa de Yamatei?
Mire, le diría que finalmente, digamos, era un escenario que siempre viene el camino, pero digamos, yo pienso que tiene que ver con el sistema, con este sistema podrido que tiene cooptadas las Cortes de Justicia, el Congreso de la República y el Ejecutivo. Esto no es nuevo. Digamos, a partir del año 2000, yo tenía 40 años, tuve mis primeras 89 denuncias penales y estacionaron en el periódico 6 funcionarios de impuestos y en mi casa otros 2. Allanaron furtivamente, de manera clandestina, con contrainteligencia militar, mi casa. Mis hijos se fueron al exilio. En el año 2009 me detuvieron ilegalmente en la ciudad, me fueron a tirar a las montañas a 50 kilómetros. Y cuando llegó, digamos, entre 2012 y 2016, tuve otra etapa de persecución fuerte, porque ahí sí recibí 198 denuncias del presidente, la vicepresidenta y los altos funcionarios. Me volvieron a estacionar en el periódico. Mis ingresos del periódico bajaron de 69 millones de quetzales a 30 en 2 años. Tuvimos que bajar de 500 colegas a 200. Entonces, digamos, siempre me quisieron llevar a la cárcel un par de veces. El presidente me arraigó, pero todo lo fui superando. Al final, no tenemos aquí izquierdas ni derechas políticas, sino que tenemos grupos de delincuentes que distraen a la sociedad pensando que aquí hay una pugna entre la derecha y la izquierda. Y aquí solo hay fascismo y delincuentes. Y le diría que es casi a escala regional. Tienen vasos comunicantes. Digamos, cuando usted me dice que si solo fue Yamatei, por supuesto que, digamos, Yamatei fue el que le puso la tapa al pomo y me llevó a prisión. Quizá hoy esté arrepentido de haberme mandado a prisión y no haberme hecho una tentativa de asesinato, porque el mandarme a prisión contribuyó a desnudar el sistema podrido que tenemos. Entre otras cosas más importantes, creo que en este momento todo ese sistema basado en el narco, en la impunidad y la corrupción, a través del Ministerio Público y de pequeños grupos fascistas que quizá tienen el 4% del voto electoral, pero tienen más del 90% del Producto Interno Bruto, van tras la cabeza del presidente Arévalo. Digamos, el rostro de la corrupción se vio en toda su dimensión y la gente buscó un partido desconocido, con poco arraigo, con gente joven, que no eran dominantes, que era un grupo marginal, y eligieron a Arévalo, que es un hombre decente. Yo no lo conozco mucho, escasamente lo he visto una vez, pero sé que son gente decente. Entonces estamos observando un proceso gradual que va a culminar en un golpe de Estado judicial. Pienso que cuando el presidente, digamos, tenga más desgaste político y haya más frustración de la población, porque francamente lo tienen con las manos amarradas, en el momento que sea poco el respaldo popular que tenga, seguro va a terminar en una Bartolina aislada, incomunicada, como en la que estuve yo, y que posiblemente voy a regresar yo en estos días.
Así lo divisa usted, me habla de sistema podrido, y precisamente hablando de Arévalo, ¿qué puede hacer el actual presidente frente a la fiscal general Consuelo Porras para frenar esta nueva orden de arresto?
Yo creo que él tiene caminos. Hicieron un parche legal que dice que los altos funcionarios todos gozan de derecho de antejuicio, que les garantiza inmunidad, quiere decir que no los pueden investigar. Entonces a la fiscal, aparte de eso, pusieron que ella solo puede ser removida de su puesto, jamás podría tener un juicio y ser sentenciada porque tiene derecho de antejuicio, que esta cleptocracia no se lo va a retirar jamás. Sin embargo, ese parche legal está subordinado a la Constitución de la República, que establece que el presidente, por una causa justa, la puede retirar. Él tendría chance de hacerlo. Yo me imagino que tal vez se ve limitado porque Yamatei, el presidente Morales que estuvo antes, y todos los anteriores gobiernos dejaron una burocracia de todos sus amigos y parientes y son inamovibles. Entonces, la capacidad de maniobra de este gobierno es como que si tuviera un chaleco de fuerza. Pero yo creo que o salta al vacío y despide a la fiscal y pide a la población que se manifieste a través de una consulta popular, o que nos vayamos a manifestar a la Corte de Constitucionalidad, que es otra instancia que garantiza la impunidad y la inmunidad e inmovilidad de los corruptos. Solo de esa manera los podemos sacar. Si eso no sucede, yo le diría a usted que en menos de 14 meses el presidente puede estar en una Bartolina, aislado e incomunicado.
Ya por último, en estas horas de incertidumbre que usted está viviendo en su casa, en este arresto domiciliario, se le tienen que pasar muchísimas cosas por la cabeza, sobre todo la vuelta a prisión. ¿Cómo vivió esa arrestación, esa primera arrestación? ¿Se le torturó entonces? ¿Teme que vuelva a pasar por el mismo camino?
Mire, yo creo que sería diferente porque el sistema penitenciario depende del Ejecutivo. Mientras estuvo Yamatei, estuve sometido a 1000 arbitrariedades. Me quitaron agua por periodos de 15 días, no me dejaron dormir 12 días. Esa pequeña Bartolina tenía en una noche 7 allanamientos, 7 agentes antinarcóticos con perros que entraban a buscar o a quererme sembrar cocaína o drogas. La noche antes de mi primera audiencia encerraron mi Bartolina en una jaula, en un gallinero de malla fuerte, para no dejarme dormir, pero para que yo me sintiera más atrapado. Hubo un director que le gustaba humillarme sacándome desnudo de la Bartolina, y mientras fui a mi primera audiencia, sin hablar con abogados, yo no sabía ni de qué me acusaban, no estaba ni enterado. Mientras me fui, metieron una bolsa con insectos, 3 o 4 mil insectos, sanguijuelas, enihuas, chinches, viví con ellos 5 meses. Toda la mielina que los seres humanos recubren nuestro sistema nervioso, toda la perdí, no se puede volver a recuperar. Entonces he perdido nervios entre las rodillas y los tobillos, estoy dañado de todo mi cuerpo, de los pulmones, tengo hongos, es complicado. Pero a raíz que llegó este presidente, 5 días más tarde me fue a visitar el ministro de Gobernación a cargo de las prisiones y cambiaron mis condiciones en términos de dignidad. Yo podía decidir cuándo abrir y cerrar la puerta. Y antes no, me permitieron tener una pequeña refrigeradora, me dejaron poner un calentador y tuve algunas otras cosas, ¿verdad? No me quise pasar a una cárcel VIP porque siempre las he criticado y aunque me fue planteado, creo que era inconveniente para mí, pero también para el gobierno. Me quedé en el mismo lugar con mejores condiciones y creo que regresaría, digamos, con más conocimiento. Ya sé de qué se tratan mis procesos. Todos son espurios, todos fueron fabricados. Es increíble, pero tengo un solo juicio. No pudo probar nada el Ministerio Público, pero entonces dicen que yo tampoco pude probar porque los jueces de primera instancia dijeron que no eran pertinentes las pruebas que yo tenía, que eran categóricas. ese juicio lo voy a tener dentro de 2 años. Y el otro caso que está abierto carece absolutamente de sustento y quizá cada 30 días programan una audiencia y no se presente el Ministerio Público o no se presente esta fundación fascista que es la querellante adhesiva. No es ni siquiera juicio, sino que estamos en primera audiencia para ver si hay indicios para que tenga sentido un juicio, que no lo hay, ¿verdad? No sé si usted lo sabe, pero ahí me acusan, se llama de falsificación de documentos públicos. Sin embargo, son los papeles que imprime Migración cuando uno entra y sale del aeropuerto, los entregan a granel, porque dice que tiene 2 firmas, pero en el instructivo atrás dice que lo firma el viajante, la persona que viaje, o el jefe de familia, que puede ser el esposo o la esposa. Y esas firmas son mías y de mi señora. Pero como son casos reservados y confidencial, mi señora regresara, que tuvo que huir por ese caso de Guatemala, logré salir pocas horas antes de que la capturaran, antes de indagarla y llevarla a que tenga su primera audiencia con el juez y que la liberaran. La pueden dejar 5 o 6 semanas en carceletas con gente involucrada en maras. Y entonces yo tendría que aceptar cargos de lo que fuera para evitar que estuviera expuesto a eso, ¿verdad?
Don José Rubén Zamora, le queremos desear la mayor de las suertes, que sería la de no volver de nuevo a prisión, y sobre todo también queremos agradecerle que haya tenido esta deferencia con Radio Francia Internacional en estos momentos tan difíciles para usted.
No, ha sido un privilegio que me presten atención y estoy aquí para servirlos. Estamos en contacto. Muchas gracias.
José Rubén Zamora estuvo detenido en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala desde julio de 2022 hasta octubre pasado en el marco de un proceso rechazado por organismos de derechos humanos y la comunidad internacional.
Entrevista exclusiva de Carlos Pizarro con la que cerramos esta media hora de RFI. Gracias y hasta la próxima. Nos podés seguir en rfimundo.com.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.